Si no han escuchado la primera parte de este podcast, les recomendamos que lo hagan para entender lo que pasó a continuación. En la primera parte de 296 días, dejamos a Anderson Gutiérrez tan desesperado.
Usan reglas de castigo para mí. Siempre voy esposado de manos y pies.
Que quería quitarse la vida.
Usted va a tener un gran escándalo para usted. Eso se lo aseguro.
En esta segunda parte, la historia va a dar un giro, con una pandemia incluida. Esto es lo que ocurrió después.
Me llamó más tarde en la noche. Bueno, ya eran las 2 de la mañana. Yo estaba bien dormida y no entendía bien lo que me quería decir.
Le llamo más que todo para decirle que disculpe y a ver si lo dejamos para... Yo le voy a llamar cuando ya esté preparado y hablar bien con usted.
Sí, no, pero tú te quedaste preocupado porque no me llamaste.
Sí.
Yo me quedé preocupada porque no me llamó. Ayer me quedé en el trabajo hasta las 10 de la noche porque quería estar sentada y a veces me llama y estoy manejando. Entonces no quería.
Y yo ya hasta ahora estaba en el hospital.
Ah, ¿pasó la noche, toda la noche en hospital?
Sí, hasta ahorita me trajeron. Ahorita voy llegando aquí.
¿Te han dado algo? ¿Ahí en el hospital te dieron algo de tomar? ¿Algo de medicina o algo?
Sí, ahí sí me atendieron bien. Me cosieron, me pusieron 6 puntos.
¿Qué?
Sí.
Aquí yo ya me voy despertando y siento que no sé qué preguntar.
¿En cada mano o en una?
No, en una sola brazo, solo un brazo logré cortar.
¿Te han devuelto a tu aislamiento?
Sí, ahorita me van a devolver.
Ay, 6 puntos, Anderson.
Sí.
¿En cuál mano?
La izquierda.
¿Por qué crees que pasó eso, Anderson?
Por la desesperación que siento al enterarme de que nuevamente me quitan la corte. Pues yo dije, pensé que cabal ahí y me explotó la noticia, ya no aguanté. Yo ya lo sabía, ya tenía pensado lo que iba a hacer porque ya no aguanto estar más tiempo acá. Y es mejor, se lo he dicho 1000 veces, es mejor morir que estar aquí más tiempo.
Anderson se había hecho con una cuchilla de afeitar. Los guardias pudieron llegar a tiempo e impedir que se hiciera más daño. Cuando lo regresaron del hospital, lo llevaron al mismo encierro, a su celda de aislamiento.
¿Se acuerda que le dije que no iba a llegar a ese punto?
Sí, me acuerdo.
Mire, no sé ni cómo llegué ya. Aquí estoy, con 6 puntos en el brazo, por intentar suicidarme. Desgraciadamente se dieron cuenta ellos y me detuvieron.
Como en el centro de detención no había doctores que hablaran español, la abogada de Anderson consiguió una psicóloga.
Pues yo no puedo olvidar este caso nunca, porque es bien triste, ¿no?
La doctora Christine Velázquez Kenefic habló por teléfono con Anderson.
Algo horrible, horrible.
Esa comunicación fue en septiembre, meses antes del intento de suicidio. La psicóloga tuvo claro el diagnóstico.
Yo diagnostiqué con el estrés postraumático, depresión, también con mucha ansiedad. Y todo fue bien, bien severo.
¿Y ese informe médico? Llegó a manos de ICE 2 meses antes del intento de suicidio de Anderson. Lorena Pérez McGill había entregado el documento como un recurso más para construir la defensa de su cliente y pedir liberarlo cuanto antes. Y se va acabando el año. Y él sigue dentro.
Bueno, no sé, solo llamaba para decirle feliz Navidad. Le habla Anderson Gutiérrez. Espero que la pase bien con sus seres queridos y muchísimas gracias por todo su apoyo hasta el momento. Que Dios la bendiga. Feliz Navidad.
Estas son fechas que siempre las pasaba en familia y en fiesta. La nostalgia se apoderó de él.
Para el día de mañana quiero hacer algo especial. Te espero.
Mañana es 24, ya estamos 24, Anderson.
Oye, ¿verdad?
Sí, ya estamos.
Feliz Navidad.
Gracias, Anderson.
Había logrado conseguir momentos de tranquilidad, pero esos se interrumpían. A veces lo castigaban quitándole su única hora diaria que tenía para salir al patio.
No, si ya tengo una semana y media de no salir.
¿Al sol?
Sí.
¿No sales a ver la luz del día hace una semana y media?
No, 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 así es, hace una semana y media.
Justo en esas semanas, el centro de detención de Ridgewood era un foco de quejas y protestas. Nos filtraron un video de celular grabado dentro de la prisión, algo prohibido en los centros de detención.
Estamos en la prisión de Ridgewood, Torres en la Sente, Luciana. Miren las condiciones que estamos viviendo.
Se ve una habitación en condiciones precarias, hay literas metálicas, aparentemente para 99 detenidos, todos juntos. No hay separación con la zona de lavabos y baños. Los presos también muestran unas escuálidas bandejas de comida con frijoles y puré de papas.
Nos tienen como asesinos aquí, nos tienen unas condiciones pésimas. Las fianzas por violación dan por encima de los $30,000. Mira las condiciones que tienen este baño, pero además mira la comida que nos están dando. Nos están matando de hambre, por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos.
Se acusa a ICE de dar muy pocos permisos de liberación, a los empleados de tratar mal a los detenidos y bueno, a la prisión de tener unas instalaciones viejas y precarias. En abril de 2019 se convierte en un centro de detención de ICE. Es propiedad de la ciudad de Ridgewood, pero lo gestiona una compañía privada de prisiones con cada vez más peso en la industria de los centros de inmigración. Se llama LaSalle Corrections. Logramos el contrato y básicamente dice que ICE paga a la compañía privada $64 al día por detenido, a lo que se le suman costos extras como transporte y vigilancia.
Pasadas las Navidades y el episodio del intento de suicidio, vi a Anderson más filosófico y recurre a su fe constantemente.
Del gozo y de la gloria de Dios que a la persona que utilizó para que pasara todo esto y todo esto se diera a luz, a conocer toda esta injusticia.
Reflexiona sobre el por qué le estaba pasando todo esto, inclusive a veces con un poco de humor.
No, las drogas no me gustan, no, nada que ver, para decirle que ni de aretes, ni nada de eso, tatuajes, cosas así, no. Pero sí, sido bien barrandero.
¿Le dabas dolores de cabeza a tu mamá?
¡Uy!
Anderson en ocasiones demostraba las ganas de vivir. Recordar para él era vivir. Los recuerdos de las salidas con su hermana a fiestas parecía que lo sacaban de esa celda, aunque fuera por un momento.
Ella jovencita, era una fiesta normal. Pero a ella le fascinaba bailar, ella podía bailar, ella y yo juntos. ¡Uy! Suavemente, besame.
Esta canción le trajo recuerdos.
Uy, agarrar los giros, ponerte frente a frente con esa persona, alzar las manos, enrollarlas.
La forma de ser de Anderson, amiguero, jovial, lo ha llevado a llevarse bien con unos guardias de un turno. E incluso llegó a decir que hay gente buena a pesar de los abusos de otros.
Este grupo que toca esta semana sí es muy bueno, ¿para qué le voy a negar? El grupo malo en esta semana solo le tocan dos noches hoy.
Your next individual hearing date is
January 6th, 2020 at 10 a.m. before Judge
Mary Baumgarten.
El 6 de enero estábamos en Luisiana. Me habían dado permiso para ingresar a la nueva audiencia que se realizaría dentro del centro de detención de Ridgewood. Tras un sinfín de audiencias y solicitudes de parol o libertad bajo palabra que la abogada envió, se esperaba que esta fuera la definitiva.
In 500 feet, turn left onto US 167 south.
Tras 4 horas de manejo llegamos.
A la derecha.
La cárcel de Richwood está escondida entre los bosques de Luisiana. El director de la cárcel me permitió ingresar a la sala de visita. Ahí estaba Anderson, sentado, con su uniforme gris verdoso, medias blancas, chancletas anaranjadas. Me miraba como si intentara unir la voz de las conversaciones por teléfono, con mi cara. Él tenía una sonrisa honesta y estaba muy contento. Llevábamos 2 meses hablando por teléfono. Los guardias no nos dejaron que nos acercáramos. Se veía que luchaba por estar despierto. Esa mañana en la enfermería le habían dado algo, una pastilla. Él me dijo que quizás era para dormir. Él no sabía qué le habían dado. Anteriormente le habían recetado varias pastillas para su ansiedad. Dejó de tomarlas cuando vio que no se sentía lúcido. 3 horas después lo llaman. Finalmente, la corte no me permitió entrar a su audiencia. Yo esperé en la sala. 2 horas después sale Lorena Pérez McGill primero y luego Anderson, ambos con la frustración en la cara. Anderson, desconsolado, se sentó frente a mí en la sala de visita. Ya los guardias no nos dijeron nada. Su sonrisa se había borrado. Con el largo de la manga se secaba las lágrimas. No me decía nada, solo sollozaba. Yo le pedía que por favor me dijera algo, que me dijera algo. Y la furia en sus ojos me lo decía todo. Le habían aplazado la fecha de corte, una vez más. Me despedí. Por la noche me habló.
¿Cuántas cortes más me va a rechazar y me va a negar a tener la corte de asilo y decirme sí o no? ¿Cuánto tiempo más me piensa tener preso acá? O sea, no tengo ni el derecho de decidir, déme mi deportación, me voy. Simplemente me está castigando y en un estado inhumano el cual me tiene acá. En el pozo llevo ya 7 meses, voy a cumplir entonces para febrero 8 meses de estar en aislamiento, durmiendo en el piso. Y como me vuelvo a repetir, las condiciones, luces, 24 horas del día, en un cuarto, encerrado de 5 por 3 metros.
Un tecnicismo hizo que la juez Baumgarten aplazara la audiencia para un mes después. Finalmente, el 30 de enero, Anderson Gutiérrez tiene su corte. Después de un año en centros de detención, 7 meses en una celda de aislamiento y varias peticiones de libertad sin éxito, Anderson Gutiérrez, la juez, le niega el asilo.
Perdimos el caso. Perdimos el caso. La jueza me negó el asilo y me dio deportación.
¿Qué viene después? ¿Vas a apelar, no? ¿O no? ¿O qué vas a hacer?
No voy a apelar.
¿Por qué no voy a apelar?
Ya es mucho tiempo que tengo acá, ya tengo un año que voy a cumplir. Además, la jueza decía que teníamos todas las pruebas, aún así me negó el asilo y me dio deportación. La verdad, no tuve una jueza justa. A mí me tocó hoy, tuve una derrota, perdí mi asilo, pero de esa derrota tuve una victoria. Mi libertad. Regresar a mi país aunque allá me vayan a matar.
Cuando colgamos, parecía que había aceptado su deportación y solo tocaba esperar el momento. Pero más tarde, esa noche me llamó desconsolado.
Traté de ser fuerte. ¿Por qué me pasó tanto sufrimiento acá? Pero ya no me puedo contener.
Anderson.
Ya no aguanto este dolor y este sufrimiento, toda la tristeza y la decepción que me causó hoy mi Dios. Me abandonó cuando más lo necesitaba. ¿Qué puedo hacer? Nada. Dígame usted qué puedo hacer. Me siento muy mal. ¿Usted sabe cuánto sufrí acá? ¿Cómo me llegaron a tratar? Me llegaron a golpear, Melissa. Me llegaron a golpear. Me llegaron a dejarte algunos tiempos sin comer. Me llegaron a insultar psicológicamente de la manera que usted no se imagina. Me llegaron a maltratar de una manera horrible como usted no se imagina y todo para nada. Aguanté, soporté. Me recuerdo la vez que me sacaron sangre de la boca.
Tras desahogarse, cambió de opinión. Anderson decide apelar. Dejé de recibir llamadas de Anderson por un buen mes.
En marzo, grupos de derechos civiles presentaron una queja formal al gobierno en nombre de Anderson Gutiérrez. Urgían su liberación por su estado mental.
Me estoy volviendo loco, Estoy enloqueciendo en esta maldita celda.
El 22 de marzo niegan la apelación, su última oportunidad. Enfrenta una deportación. Para ese entonces lo habían trasladado al centro de procesamiento de ICE en Gina, también en Luisiana.
No, acá pues todo igual, acá es peor que Richwood, acá ni jabón le dan a uno. Y ahora que me cambiaron, pues todo se me complica. Imagínese, siento que se me está complicando hasta la deportación.
Preguntamos a la Sal Corrections, que gestiona el centro de Ridgewood. Dijeron por email que están, y esto es textual, firmemente comprometidos con la salud y el bienestar de los detenidos y que siguen los protocolos e inspecciones de ICE. Geo Group, que opera el centro de Gina, nos dijo que los servicios médicos de la prisión no dependen de ellos, sino directamente de ICE. Ninguna de las dos empresas privadas respondió a nuestras preguntas concretas sobre Gutiérrez y nos refirieron al gobierno. Pedimos comentario a ICE sobre el caso de Gutiérrez. Se limitó a decirnos que la Sal Corrections, el último centro donde estuvo detenido Gutiérrez, cumple plenamente con las leyes federales. En relación a Ridgewood, donde también estuvo aislado por meses, nos refirieron a la última inspección. Fue realizada en octubre de 2019. Eso es antes del suicidio del inmigrante cubano Roilán Hernández y también antes del intento de suicidio de Anderson Gutiérrez. El reporte muestra cómo en un solo mes la prisión llegó a tener 40 presos en aislamiento.
La espera de su deportación se le hizo insoportable. Describe un ataque de claustrofobia que sufrió. Estos ataques, cada vez más seguidos, lo ponían cada vez más violento.
Créame que si tuviera algo con que cortarme ahorita de una vez, me cortaría todas las venas del cuerpo. Me cortaría todas las venas del cuerpo por tal de morir en vez de seguir sufriendo mejor. Siento que me estoy volviendo loco en todo. Dijeron que es claustrofobia lo que me molesta y aún así me siguen teniendo encerrado.
Y del doctor lo llevaron de regreso a su celda pequeña. A medida que pasan los días, la deportación sigue sin fecha. Los episodios se hacen más frecuentes. Su comportamiento toma un giro inesperado. Regó de excremento toda su celda. Ni él comprendía lo que estaba pasando.
No reaccioné, no me controlé, no reaccioné. No sé ni cómo fue que hice, me entró esa estupidez en la mente. Me hice en la puerta y tiré todo para afuera.
¿Lo llevaron a donde el médico?
No me llevaron, más bien se burlaron todos de mí. Solo eso les digo. El que está sufriendo en esa maldita prisión soy yo. Quiero mi deportación a como dé lugar, metan prisión, por favor. Quiero ya mi deportación. Toda la cara me estaba vibrando. Ustedes no saben cuánto yo me asusté.
Nadie vino por él. Limpió todo él mismo con los trapos de su celda. Unos días después, vuelve a suceder algo.
Yo agarré a acordar golpearme la cabeza contra la pared como completamente loco.
Anderson, ¿te has hecho daño?
Me lastimé la frente y me sangré.
yo lo único que quiero es ser deportado ya. Lo único que quiero es ser deportado.
En el mundo exterior a su celda, el coronavirus se convirtió en una pandemia. Los detenidos en centros de ICE piden una liberación inmediata, incapaces de protegerse ante el virus.
Por favor, somos seres humanos igual que ustedes. Somos migrantes, no criminales. Acá no contamos con ningún tipo de higiene.
En este centro no se están tomando las medidas necesarias para la protección de las detenidas.
No nos sentimos a salvo del COVID-19, pues es imposible mantener distanciamiento social.
Y los vuelos para deportar se complican. La abogada de Anderson Gutiérrez, viendo el estado mental de su cliente, hace un último intento con el gobierno de Estados Unidos y también con el consulado guatemalteco para acelerar la deportación.
Eso mismo, lograrla cuanto antes y acomode el lugar. Tratar de llamar, de contactar a quien pueda ayudar a que esa deportación sea posible, porque si no, él hizo una crisis ya la semana pasada. Que no puede un día de estos cumplir con lo que él quería hacer, que es terminar matándose. Eso sí es lo que yo no quiero. Y lo que mi cliente me está diciendo es que quiere salir de ahí.
Pero paradójicamente, el presidente Donald Trump amenaza con imponer sanciones si países como Guatemala no aceptan a los expulsados.
El martes 14 de abril, me escribió Pérez McGill para decirme que Anderson ya no estaba en el centro de detención de la SAO y que nadie le podía indicar de su paradero. La familia tampoco sabía. Anderson ya no figuraba en el sistema de ICE. Eso quería decir dos cosas: o que lo habían ya deportado o que había sido liberado bajo palabra.
Activamos nuestra búsqueda con las autoridades implicadas en deportaciones, le escribimos al Servicio de Inmigración, llamamos al consulado guatemalteco en Houston.
Gracias por llamar al call center de atención a guatemaltecos.
También a un teléfono de ayuda a nacionales guatemaltecos.
Ningún consulado está trabajando por el momento. Todos los consulados están cerrados por la situación que está pasando.
Que nos conecta con un número de emergencia en Houston.
Buenos días, disculpe, estamos devolviendo la llamada de parte del consulado de Guatemala en Houston.
Y finalmente probamos con el Instituto Guatemalteco de Migración.
Entiendo que es Anderson Abisaí Roda Gutiérrez.
Correcto, sí. El gobierno del país centroamericano estaba indignado porque una gran mayoría de los deportados que habían llegado en el primer vuelo de esa semana habían resultado positivos a la prueba de COVID-19. Incluso un grupo de guatemaltecos llegó a atacar a algunos deportados que entraron por la frontera norte.
La población parece haber enfocado su miedo al contagio en los deportados, y en Quetzaltenango los pobladores estuvieron a punto de quemar vivos a un grupo de migrantes recién llegados de Estados Unidos.
Y al cabo de 24 horas, ICE nos confirma que sí, que Anderson Gutiérrez fue deportado el 15 de abril y el Instituto Guatemalteco de Migración que llegó en un avión procedente de Texas con otros 94 compatriotas deportados. Lo habían dejado en cuarentena en Ciudad de Guatemala.
Sabíamos que estaba en el albergue deportivo Ramiro de León Carpio, cerca del aeropuerto de Ciudad de Guatemala, pero no había manera de comunicarnos con nadie dentro. 3 días después, me llega una llamada desde Guatemala y me pongo a grabar.
¡Aló!
Felisa, le voy a llamar en WhatsApp.
¡Oh, yo le llamo! ¡Yo te llamo! Pero yo te llamo de regreso a este número, ¿está bien? Estamos grabando.
Bueno, pues, ya, pues.
Pero, ¿eres tú, Anderson?
Sí, no lo crees. Ni como yo.
No lo creo. No creo.
Sí, era bueno, cierto. Pues, Anderson estaba al fin en Guatemala. Me envió unas fotos desde el interior del albergue con una mascarilla blanca y haciendo la señal de victoria, sonriente. Por fin estaba en su país.
Aquí estoy, en Guatemala. Completamente feliz, por una parte, porque estoy en Guatemala. Ya no estoy al sufrimiento. ¿De cuántos meses fueron en el pozo?
Tú me dijiste, ¿te acuerdas que contamos?
9 meses de sufrimiento. Ya terminó, gracias a Dios.
Suenas muy diferente, Anderson.
Su voz sonaba muy distinta. Segura, animada, con determinación para dejar atrás los malos recuerdos.
Ajá, es otra actitud, definitivamente, porque estoy en mi país y al fin soy completamente libre.
Me contó cómo fue el viaje. El día 15 de abril, los guardias de la prisión de ICE de La Salle en Chena fueron a buscarlo de madrugada, pero no le dijeron para qué.
A las 3 de la mañana llegaron a sacarme del pozo y me dijeron, te vas a Guatemala. Bueno, no me lo dijeron concretamente a mí, pero oí a un oficial, a mí no me dijeron nada en absoluto a dónde me llevaban. Pero yo ya sabía que era mi deportación.
Lo llevaron esposado dentro de un vehículo con 2 agentes de ICE hasta el aeropuerto de Alexandria en Luisiana, unas 40 millas al sur del centro de detención de La Salle, Chena, en ese mismo estado. Subió al avión temiendo que fuera otro traslado.
Pero le pedí a Dios que nada del mundo dijeran, Anderson, bájese del avión. Yo le pedí a Dios que no hicieran eso. Viajamos a Texas a recoger a unas personas. De ahí viajamos a Nicaragua a dejar a otras personas que eran de Nicaragua. Y de último retornamos a Guatemala. Pero en ese momento que estaba en el avión sentado todavía, aunque ya había llegado al aeropuerto de Guatemala, yo no lo podía creer todavía. Hasta que bajé del avión, yo lo creí por completo.
Por fin estaba en Guatemala, sí, pero aún no era libre. Debía pasar 14 días en cuarentena dentro del albergue, compartiendo cuarto con una docena de guatemaltecos, deportados también como él. Las condiciones no son las mejores, pero esta vez no le importaba.
O sea, la gente nos trata bien, disculpándose a cada rato que no nos pueden dar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, no tenemos sábanas, los colchones están completamente sucios, es una asquerosidad. No tenemos, ¿qué le digo yo?, el alimento que necesitáramos completamente.
Anderson esperó casi una semana por el resultado de la prueba de COVID-19. Y en esa espera, volvió a experimentar los mismos altibajos emocionales que sufrió durante meses en Estados Unidos. Era como revivir el cautiverio. Unos días lo escuchaba tranquilo y esperanzado.
Me encuentro completamente feliz y un poco todavía en shock. Pues lo único que espero es salir de la cuarentena. Digo yo, al fin estoy en mi querida Guatemala.
Y otros días, en cambio, era incapaz de sacarse de la cabeza todo lo que había vivido en sus más de 9 meses en aislamiento.
Felisa, la mente me la dejaron con miedo. Porque mis nervios ya no están bien. Todas esas fuerzas que yo tenía me las destruyeron, tocaron fondo, de lo más fondo de mi mente.
Y a medida que pasaban los días, sin poder salir del albergue, su ansiedad aumentaba.
Se burlaba mucho de mí. En mi vida yo nunca recibí humillaciones o bullying, porque lo que ellos me llegaron a hacer fue tipo bullying. Cuando ellos mismos me estaban enfermando, cuando ellos mismos me estaban volviendo loco.
Habían pasado 439 días desde que cruzó la frontera y fue detenido por agentes federales de los Estados Unidos. El 26 de abril de 2020, a Anderson le dicen que dio negativo en la prueba de COVID-19 y el 27 ya estaba preparándose para salir.
No lo puedo creer. Al fin ya terminé, mis exámenes salieron bien. Ya terminó mi prisión.
La primera noche después de salir del albergue, no tuvo de otra que quedarse en un hotel en la ciudad de Guatemala, porque el toque de queda que había impuesto el gobierno lo agarraría a medio camino hacia su pueblo. Decide pasearse por las calles en una mototaxi.
¡Qué chicos viendo el aire de la libertad en el aire en la foto. Voy a comprar pollo granjero. Y me lo voy a comer en el hotel. Me quiero quedar en un hotel donde haga televisión. Pero ¿qué hotel por acá, hombre? Y es que no tengo dinero o efectivo. Quiero cambiar dólares.
Ha encontrado una ciudad completamente diferente, un mundo completamente diferente. Bajo esta pandemia, el mundo ya es otro.
Ya vine a un centro comercial, quiero ver, voy a caminar por acá, pero... No, maldición. No, todo está cerrado, el mundo está perdido, el mundo está de cabeza. Todo está cerrado, no puedo creer. La verdad que la gente está perdiendo mucho dinero por esto. ¡Wow!
Después de un año en detención y 9 meses en aislamiento, y en una celda y en esa soledad, dio por perdida su aspiración a lograr asilo en los Estados Unidos. Anderson Gutiérrez vio cómo la depresión y la ansiedad se metieron en su vida.
Los recuerdo, los perdono de corazón ante Dios, pero no lo olvido. Y espero no olvidarlo para que eso me ayude a lo largo de mi vida, para bien.
Y no puede evitar preguntarse qué efecto tendrá todo esto a partir de ahora.
¿Será que mi vida va a volver a ser normal? ¿Será que voy a recuperar mi normalidad? Eso es lo que me pongo a pensar. A veces me dan ganas de lastimarme las uñas o cosas así, cosa que yo no padezco, cosa que yo no hago, morderme la lengua, cosa que yo no hacía. Esas personas me lastimaron psicológicamente como tú no te imaginas.
Aló, Anderson, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo has estado?
Bien. Oye, estoy grabando, ¿ok?
Ok.
Desde que llegó a Guatemala...
¿Cómo estás?
Hemos hablado frecuentemente. Me mantiene al tanto con sus novedades. Apenas llegó a su pueblo, me dice que sus amigos le consiguieron un taxi para que trabaje.
Y en el mismo... día, pues lo agarré y empecé a trabajar. Pura bendición de Dios de que nomás viniendo, pues me encontré con trabajo, ¿verdad? Podría trabajar.
Aunque está feliz y con una rutina de trabajo, dice que sigue con problemas para dormir. Se despierta a cada hora.
Me dejaron mal de los nervios, hasta con insomnio, los malditos desgraciados, que Dios los perdone. Que Dios se encargue de ellos mejor.
Ante la incertidumbre de una pandemia que azota mundialmente, él se refugia en las pocas horas que tiene para poder salir a trabajar.
Me levanto a las 5:30 de la mañana, me baño, me cambio, empiezo a caminar, llego a donde está la casa, donde están los taxis, y pues... lo saco, ¿verdad? Le doy el mantenimiento a la mañana y empiezo a trabajar. Voy a la gasolinera, echo gasolina y empiezo a trabajar de corrido. Pues está yendo, gracias a Dios, está sacando para la comida, ¿verdad?
Se encuentra en libertad, en un país en cuarentena, donde se ha extendido las horas de toque de queda. Esto se traduce a menos horas de trabajo.
No están tan buenos los tiempos, pues lamentablemente esto que está pasando.
Aunque se siente limitado, dice que poco a poco está asimilando su nueva vida.
Belisa Morillo y Damián Bonmatí investigaron, produjeron y escribieron esta historia. Héctor Vargas se ocupó de la edición y la mezcla de audio. Carlos Rivero diseñó la portada. Malú Tavares coordinó el contenido en digital y redes sociales. Elena González dirigió y editó este reportaje. y Gema García es nuestra productora ejecutiva. Yo soy Julio Vaqueiro y esto ha sido 296 días, un podcast de Noticias Telemundo Investiga.